designa Total Showdown o paro total, las mujeres sudafricanas cesaron su actividad normal y se unieron a las convocatorias para crear conciencia sobre los altos índices de violencia contra ellas, así como contra los niños y la comunidad LGTBI. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, próximo boletín a las 5 en punto.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos allá en La Habana a Ernesto Pérez Chan y en España a Michelle Suárez, los periodistas invitados a la tertulia. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Raúl Tápanes Estrella y el saludo como siempre a todos, en cualquier parte del mundo, ¿no? Que sintonicen Radio Martí y sobre todo Las Noticias Como Son.
Así mismo es, muchísimas gracias, de verdad que sí, de 4 a 5 de la tarde, también la retransmisión del programa de 8 a 9 de la noche. Esto es por las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media, pero también está la alternativa que es Radio Caracol a las 10 de la noche, Radio Caracol a las 10 de la noche en los 1260 AM. Ahí están las coordenadas y por supuesto a través de Facebook Live y a través de la página de noticias, martinoticias.com, también ahí pueden sintonizar el programa. Sabemos que en Cuba. Algunos sí a través de Facebook Live se conectan mucho mejor que a través de la internet. Bueno, pues en solamente minutos ya nos vamos con Ernesto Pérez Chan. Lo hemos capturado después de unas cuantas semanas fuera del programa. Ernesto Pérez Chan y Michelle Suárez, con ellos vamos a tertuliar. Hay una primera nota que llama muchísimo la atención y yo creo que va a dar mucho que comentar. Porque el gobierno cubano ha puesto en la Gaceta Oficial, siempre lo hace así, lo pone en la Gaceta Oficial, lo regula y es ley. Va a cambiar la forma en que los inversionistas extranjeros lleguen a Cuba. Parece que lo va a poner demasiado fácil en este momento. No quiero ser exagerado, pero parece que todo el que tenga 4 pesos en el bolsillo y lo quiera invertir en Cuba, le van a decir, ven para acá. Y van a brincar muchas de las normas y todo que se
estaba. Pero el llamado no es nuevo. Desde hace mucho tiempo vienen diciendo, señores, vengan para acá.
El llamado no es nuevo, el llamado es viejo. Lo que sí es nuevo es la facilidad para entrar.
Una nueva regulación ahí, más que
hay que ver quién va. Eliminar las regulaciones, lo que están haciendo.
Claro.
Bueno, esto por un lado. Vamos a ver quién va. Y por otro lado, vamos a tocar hoy, porque yo creo que adquiere categoría de noticia, el desastre de Cuba en los Juegos Centroamericanos. Y cuando digo el desastre es porque Cuba siempre ha mantenido la supremacía deportiva en el área, en Centroamérica. Amigo mío, ni en pelota, ni en béisbol. México está por encima de Cuba. Y esto es para analizarlo ya, no tanto como deportivamente, sino como noticia. Hoy también vamos a hablar del tema de Colombia. El senador y expresidente y una de las figuras políticas más importantes de Colombia, el señor Álvaro Uribe, ha decidido no renunciar al Senado para responder a la Corte Suprema, a una indagación, un interrogatorio en la Corte Suprema. Esto está moviendo la política colombiana, sumamente interesante. Y también hoy vamos a hablar sobre Irán, porque hay muchos encontronazos entre Estados Unidos e Irán, los gobiernos me refiero, por situaciones que vamos a tratar hoy en el programa.
Y en cuanto a Colombia, vale la pena destacar que ha dado marcha atrás el expresidente, ahora senador Uribe.
Después que dijo que renunciaba, ahora le dijo al presidente del Senado, no, aguántame la carta.
Dame la carta,
que ahora voy a otro...
¿Te acuerdas aquello de dame la lista?
Sí, eso era en Cuba.
Muy bien, ¿cuál es la portada?
La portada, no sé si reírme, si ponerme serio, no sé, no voy a mostrar sentimientos, solamente voy a leer que han declarado, han evaluado, han reconocido a Cuba, al gobierno cubano, como un estado campeón en la aviación civil.
No me diga, vamos.
No me voy a extender.
Detalles.
Esto es la Organización Civil Internacional, La Organización Civil Internacional ha realizado su reunión por allá, por Canadá, y entre, bueno, pues dice que previo a dicha reunión, a esa reunión, a esa que yo le acabo de decir, se firmó el memorando de cooperación de la estrategia regional Ningún País Se Queda Atrás, así se llama el memorando, entre Cuba y la Organización de Aeronáutica Civil Internacional, y también lo hizo Canadá. El memorando reconoce a Cuba. El memorando reconoce a Cuba como Estado campeón por su satisfactorio nivel de cumplimiento efectivo de los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional, así como por su capacidad y competencias para asistir a otros estados, o sea, para ayudar a otros de la región en diferentes esferas de aviación civil. Y lo he leído, la noticia, la nota la tiene escrita Diario de Cuba, pero yo me fui directamente a la página del MINREX, del gobierno cubano.
¿Y qué encontró?
Eso mismo que acabo de leer. Así mismo, Cuba campeón, Estado campeón. Esto para mí es insólito, si no es ofensivo.
Bueno, forma parte de las noticias insólitas que vienen desde Cuba.
Yo creo que sí.
Le voy a recordar algo. Hace unas pocas horas hablábamos usted y yo de lo que había publicado, en este caso, ¿no?, Cuba Debate, en cuanto a las redes sociales, a la Internet, que estaba Cuba por encima de no sé cuántos países.
No. Sí. Ernesto Pérez Chan, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Bueno, buenas a todos ustedes, un saludo para todos los que nos escuchan. Yo, me parece, estaba viendo la noticia esa de Cuba campeón, declarada campeón en esas cosas, ¿no? Y me parece espantoso, me parece una burla, ¿no?, que Cuba, precisamente con un accidente en mayo, un reciente accidente, un escándalo que todavía, del cual no se han aclarado todos los asuntos, qué pasó, qué sucedió, si hubo error humano, qué ha pasado, que no se ha dicho incluso cómo se hicieron esas contrataciones con una aerolínea que ni siquiera tiene una página en Facebook decente, me parece, y con la cantidad de aparatos que han tenido que quitar de vuelo, que incluso no tenemos aparatos para volar al interior, sea una campeona en esa cosa, ¿no?
Amigo mío, un país que ha tenido que paralizar los vuelos nacionales porque no tiene ni aviones para volar, es como decir el vuelo a La Habana sale por carretera. Así escuché decir una vez una persona que estaba en Camagüey: el vuelo hacia La Habana por carretera sale a tal hora. Ese país es campeón en aeronáutica. Es que no se puede entender, yo no lo entiendo.
No,
es una burla, es una burla.
Prácticamente es una burla.
Michel Suárez,
¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Ernesto, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Y proviene esta información de uno de los organismos más serios que tiene Naciones Unidas, como es la Agencia de la Aviación Civil Internacional, la OASI. Porque sobre lo que dice la FAO de Cuba, lo que dice UNICEF de Cuba o la UNESCO de Cuba, bueno, ya de eso podemos hacer insólitas todos. Pero que venga esto de la OASI, que es una organización que, si algo funciona bien, digamos que funciona bien en el mundo, con bastante precisión, es la aviación, es verdaderamente descorazonador, ¿no?, que se haga este tipo de informes, y coincido con ustedes en que parece una burla, ¿no?
Claro que sí.
Muy bien. Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
Bueno, como destacábamos, Cuba ha modificado sus leyes y ha simplificado el proceso de aceptación de los proyectos de inversión extranjera, con el fin de agilizar la captación de capital foráneo y dar un necesario impulso a la economía de la isla, que atraviesa problemas de liquidez. Reunidos en un decreto y tres resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial, los cambios incluyen la eliminación del estudio de factibilidad como requisito obligatorio para presentar una propuesta de negocios ante el Ministerio Cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. A pesar de la urgencia por concretar la entrada de capital extranjero, cuya necesidad ha reconocido en reiteradas ocasiones el régimen cubano, el proceso de aceptación e implementación de los proyectos era muy lento, complicado y trufado de lastres burocráticos, lo que desalentaba a los potenciales inversionistas. Por ello, ahora se acordarán los plazos de la evaluación, aprobación de los negocios y se definirá desde el principio el cronograma de desembolso de capital para garantizar la agilidad del proceso inversionista. Dice la nota, estas modificaciones sin duda harán más expedito los trámites, lo cual resultará beneficioso para todos aquellos inversionistas que deseen negociar con Cuba. Las nuevas disposiciones contemplan la Ley de Inversión Extranjera de 2014, eliminan además la presentación de estudios de impacto ambiental y de compatibilidad para, dice aquí, con los intereses de la defensa en la propuesta inicial de negocio. Inscriben también estos requisitos en fases posteriores de la tramitación. En otras palabras, que si no destraban la cosa, aquello se queda solo.
Eso es lo que pretenden. Contigo, Ernesto Pérez Chan.
No, hay varias cosas en esa noticia que realmente son para alarmarse. El hecho, por ejemplo, de que sobre todo que hay un desequilibrio, es decir, mientras le quitan restricciones a los inversionistas extranjeros, le ponen muchas más restricciones, le ponen muchas más trabas, muchos traspiés incluso, competencias incluso desleal entre los cuentapropistas. Es decir, los cuentapropistas son el sector privado, que a mí no me gusta ni siquiera llamarlo sector privado, porque no lo es. Es decir, aquellas personas que intentan convertirse en un sector privado se encuentran lastradas totalmente y llenas, rodeados de trabas y todo tipo de impedimentos para poder crecer. Y de momento aparece esta ley, no hace ni dos semanas, que precisamente se acaba de decir que no se va a permitir la acumulación de capital, la acumulación de riquezas al sector privado, etcétera. Y de momento aparece esto que dicen, bueno, sencillamente nos abrimos así para que venga todo el mundo sin estudios de factibilidad, que me parece que es un error gravísimo. En breve vamos a sufrir las consecuencias por no pedir esos estudios de factibilidad. Y lo otro, el impacto ambiental, es decir, qué cosas estamos evitando y a qué estamos permitiéndole entrar, y ahí vendría toda esa cadena de campos de golf, consumidores, altos consumidores de agua potable en un país que está en situación de sequía. Es decir, cuántas cosas van a entrar por ahí, explotación minera, etcétera, que vamos a tener que tragarnos así sin siquiera tener un referendo, es una consulta popular si estamos de acuerdo o no que se haga o se ejecute determinada inversión en nuestros territorios, en nuestras tierras, cercanos a nosotros, es decir, sin saber cuán perjudicial puede ser para uno. Ahí lo que me parece que se está haciendo una apertura total al desastre, a un desastre que ya es grave, y sencillamente queremos dinero, es decir, el gobierno quiere dinero a toda costa y no importa las consecuencias a la larga o inmediata.
Creo que se acerca mucho más a lo que le llaman el capitalismo salvaje. Eso era un término marxista, ¿te acuerdas? Cuando Marx hablaba del capitalismo salvaje. Creo que se están acercando mucho más. Es entrar dinero, obtener dinero de capital extranjero a costa de lo que sea. Si llega un inversionista y dice, yo quiero hacer una isla artificial en la Bahía de La Habana, secan la Bahía de La Habana para hacer la isla artificial y sacar dinero. Más allá de los campos de golf y los consumos de agua, etcétera, habría que ver el estado, o por lo menos lo que se pudiera permitir en la callería alrededor de Cuba, porque ya esta callería se ha venido denunciando de hace mucho tiempo los daños medioambientales que se producen sobre todo con los pedraplenes, con las infraestructuras que se están haciendo en estos cayos que muchas veces no la soportan. Así que de ahora en adelante, con menos restricciones, el medio ambiente importa un bledo para que entre un inversionista, no sé a dónde vamos a llegar.
¿Y cuándo importó?
Bueno, habían algunas regulaciones.
¿Cuáles regulaciones se cumplieron en Cuba? Nunca se ha cumplido nada, amado. Todo se queda en papel.
Bueno, fíjese si no se ha cumplido, que han tenido que quitar las que tenían para tratar de meter nuevas inversiones.
Yo le estoy diciendo, ¿y sabe por qué? Y paso a Michelle. Dice la nota que Cuba ha reconocido que necesita 2.500 millones de dólares en inversión extranjera para garantizar el sostenimiento económico nacional. Además, ¿qué importa que arranquen la carretera, que tumben el árbol? Eso no les interesa.
Pero bueno, a pesar de que no les interese, yo sí creo que es bueno denunciarlo.
No. Eso es otra parte de la historia, ¿no? Michelle.
En relación con los dos conflictos fundamentales que se plantean, que es la eliminación del estudio de factibilidad y de los estudios de impacto ambiental, hay que delimitar que son dos cosas distintas, porque la factibilidad es un problema de cada empresa. empresario, ¿no? Claro. Tras estudiar el mercado y ver qué puede sacar. No entiendo por qué el gobierno cubano se reservaba, ¿no?, el trámite burocrático de exigir un estudio de factibilidad cuando en definitiva no estaba poniendo ni un centavo en esa operación y el empresario extranjero era el que corría todo el riesgo. En cuanto a los estudios de impacto ambiental, ustedes lo han dicho totalmente, ¿no? Ambas cuestiones parecen positivas o intentan presentarse como algo positivo y es ahí la gran cuestión, pero en mi opinión esconden otros objetivos y es que se va a facilitar, quitando estas dos cuestiones, se va a facilitar la corrupción de las élites que no están interesadas en permitirle negocios a los cubanos, a los cubanos que viven en la isla, pero sí a los extranjeros. Es decir, todo el camino que se abre va acompañado de un aumento de la corrupción en nuestro país, y ya lo veremos, precisamente porque son solo esas élites las que autorizan, las que acompañan y las que facilitan a la inversión extranjera a sentarse en el país. Y luego, cuando el cable de la agencia EFE recuerda que Raúl Castro ha llamado, según dicen insistentemente, a perder el miedo, a perder los prejuicios contra el capital foráneo, a mí me gustaría saber a quién se lo recuerda Raúl Castro, a quién está llamando Raúl Castro a perder el miedo al capital foráneo, a él mismo, a la élite que dirigen él y Miguel Díaz-Canel, porque en definitiva ellos son los dueños del país y los que deciden cuándo hay que perder el miedo al capital extranjero o cuándo hay que mantenerlo. En resumen, la burocracia es siempre un problema, ¿no?, para la inversión extranjera en cualquier parte del mundo, pero no el principal problema. Los principales problemas de la inversión extranjera, y en Cuba esto se ve claramente mirando un poco hacia atrás y analizando el presente, en primer lugar, la seguridad jurídica es fundamental, ¿no?, para poder crear un ambiente exitoso en cuanto a inversión extranjera, y en segundo lugar, y de esto se habla bastante poco, de la ausencia de un mercado interno nacional con libre competencia, que es el escenario perfecto donde un inversor extranjero finalmente puede aspirar a tener ganancias de eso que lleva y no a tener unas tiendas o unos almacenes a los que pueden asistir o pueden comprar libremente a unos precios totalmente desorbitados, diplomáticos, periodistas, gente que recibe remesa del extranjero, pero no la mayoría del pueblo cubano. Y hasta que la mayoría del pueblo cubano no pueda consumir en una situación de normalidad, ningún negocio extranjero podrá tener éxito absoluto en Cuba.
A dos días del final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, México ha superado por 40 oros a Cuba en el medallero general, cuando aún quedan 60 por disputarse. La delegación mexicana acumuló un total de 298 preseas, de las que 121 son doradas, 101 plateadas, 76 de bronce, por lo que está a dos de las 300 medallas en estas justas. Dice la nota que por primera vez en toda la historia de este evento, México logró sobrepasar los 115 oros en el medallero. Y el miércoles se bañó de oro en el atletismo con José Ojeda en los 50 kilómetros de marcha, también con Fernando Martínez en 1500 metros masculinos. Cuba, que lo escolta con 81 oro, 64 plata, 60 bronces para un total de 205 preseas. Ganó el boxeo con Andy Cruz, pero perdió el primer lugar.
Sí, señor, ha perdido el primer lugar y esto es noticia. Es noticia, es histórico. Y lo de la pelota, lo del béisbol, desde 1970 Cuba no alcanza la corona de los Juegos Centroamericanos. O sea, por primera vez desde 1970 Cuba no alcanza el primer lugar en pelota. O sea, estamos hablando Juegos Centroamericanos. Aquí no es ni Panamericanos, ni no. Centroamericanos, donde Cuba era el campeón casi que ya de todos los años. Vamos a comenzar
usted con... Usted lo decía, era.
Era. Vamos a comenzar por Ernesto Pérez Chan. Yo me imagino que en Cuba esto se comente, Ernesto.
Sí, realmente la gente está muy desalentada. Bueno, de hecho, los que son fanáticos de la pelota eran o ya dejaron de ser incluso hace mucho tiempo fanáticos de la pelota con los equipos que tenemos, ¿no? Y con todo la serie de derrota que ha tenido los equipos y lo que está pasando con la pelota aquí, que ya precisamente es un deporte que está prácticamente pasando a la prehistoria, sobre todo entre los más jóvenes que prefieren el fútbol. Pero lo que está sucediendo en el deporte en general, y no solo en la pelota, es un reflejo de lo que está pasando también en la economía, en la política, en todo lo que está sucediendo. Es decir, la falta de apoyo que está recibiendo el deporte, los entrenamientos, es decir, no hay una política precisamente de atender a los deportistas, ya no en cuanto a entrenamiento, sino el deportista como tal, las familias de los deportistas, y las selecciones que se hacen incluso para participar en los Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Mundiales, etcétera, mucha pasa por un control ideológico, es decir, no, a veces no van todos aquellos deportistas que precisamente pudieran ir, ni se seleccionan aquellos que puedan integrar lo que serían los equipos nacionales, no se seleccionan aquellos que pueden tener un gran rendimiento, pero bueno, se sospecha que no pueden participar porque podrían desertar, etcétera. Ahí hay muchas cosas en juego. Ahí en esas selecciones de esos equipos que no siempre están integrados por los mejores. Es decir, también, ¿qué está pasando con el dinero que se le asigna a esas instituciones deportivas? Es decir, ¿qué pasa con eso? Se ha llamado la atención, incluso hay muchos blogs independientes que hablan de deporte, etcétera, y lo dicen, hay debate sobre el asunto y no pasa nada. Es decir, está pasando algo realmente al interior del INDE, de las instituciones deportivas, con el presupuesto que se les asigna, con muchas otras cosas que habría que ver si influyen los resultados que tenemos, todos esos resultados tan desastrosos que estamos viendo ahora.
Lo dijo, y paso a Michelle, lo dijo el comentarista de la televisión cubana en el noticiero del mediodía, lo dijo, y dice: México está poniendo mucho capital, mucho aporte económico a su deporte de manera integral. Así que, sin decirlo, dio a entender que parece que es algo que en Cuba se está perdiendo.
Y el declive en el béisbol cubano ya viene desde hace mucho tiempo,
sí,
¿no?
Sí, pero lo de los centroamericanos es terrible.
De verdad que es noticia, es titular,
sí,
Michelle.
La verdad que sí.
No, es que durante muchísimos años el deporte en Cuba ha tenido quizás más atención financiera, política, de la que debía. Y cuando digo más de la que debía, me refiero a que en un país donde la gente no sabe lo que va a cocinar al otro día, quizás el deporte no debería haber sido subvencionado de la manera especial en que lo fue, precisamente por esa megalomanía de Fidel Castro, claro, de querer demostrar ciertas cosas. Y ahora mismo están sucediendo muchas cosas. Menos dinero, menos escuelas deportivas, están en la ruina las escuelas, otrora escuelas deportivas, más emigración de talentos, peor alimentación, peor alimentación y por consiguiente crisis, peor forma física, y además un desfase descomunal en todo, absolutamente en todo.
La palabra es crisis, Michelle Suárez, crisis. Gracias a ti, gracias también a Ernesto Pérez Echán.
Ya regresamos con más.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva. Es posible que nadie haya descrito mejor la música de Ernesto Lecuona que Agustín Lara, el célebre compositor mexicano y amigo suyo. Hay una foto de ambos vestidos de guayabera en la finca La Comparsa, en Cuba. Agustín Lara declaró, refiriéndose a Lecuona: Cuba es su música, Cuba es Lecuona. O mejor dicho, la música de Lecuona es una síntesis de su patria. En 1931, un diario de su país había dicho: el maestro Lecuona está en México, es decir, está en su casa, porque este excelso artista es de los nuestros, de nuestra raza, de nuestro espíritu, un hombre que ha llevado a los Estados Unidos y Europa con su música netamente cubana la señal inequívoca del genio hispanoamericano.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Radio Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí, Televisión Martí y Martí Noticias celebran los 123 años del nacimiento de Ernesto Lecuona, el compositor cubano más célebre de todos los tiempos. Lecuona hizo de su obra una síntesis de Cuba. Murió en el exilio y dejó especificado en la primera página de su testamento que sus restos no debían ser sepultados en la isla mientras Fidel Castro o cualquiera otro gobernante de ideas similares a las suyas estuviera en el poder. Honremos al maestro Lecuona, orgullo de todos los cubanos. Les invito a escuchar durante nuestra programación, este lunes 6 de agosto, la vida y obra del maestro Ernesto Lecuona.
Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a darle seguimiento a lo que comentábamos acá, la noticia de Colombia, el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe. Lo nuevo es que el expresidente colombiano desistió en las últimas horas de renunciar a su cargo en el Senado y ha pedido al presidente de ese cuerpo legislativo que suspenda su dimisión. Uribe señaló en Twitter: "He pedido al senador Ernesto Macías, presidente de la corporación, que retenga sin considerar mi carta de renuncia. Por razones de honor, nunca ha estado en mi mente que la Corte Suprema deje de conocer el caso para la cual me citan a indagatoria", dijo Uribe.
Incluso hay un video que él pues puso a través de su cuenta de Twitter explicando, un segundo video incluso ya hablando sobre su decisión. Vamos a pasar a Bogotá, vamos a pasar a Javier Almario. Javier Almario, periodista colombiano, nos va pues a poner en contexto la situación de Colombia. ¿Por qué es importante Álvaro Uribe? Quizás muchos oyentes dentro de Cuba dicen, bueno, fue presidente, expresidente. Sí, pero es que Álvaro Uribe, yo creo que después de ser presidente, es el hombre que ha movido la presidencia de Colombia, porque Juan Manuel Santos, sin dudas, después, a pesar de todas las diferencias, también llegó a la presidencia bajo la sombra, o por lo menos bajo el apoyo, bajo el calor de Álvaro Uribe. Y por Dios, Iván Duque también ha llegado al poder bajo la sombra o el calor de Álvaro Uribe. Es un poder político en Colombia, Álvaro Uribe, y por eso es que es tema para este programa. Gracias, Javier, por acompañarnos. Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Por qué cambia de opinión el presidente Uribe? ¿Qué busca con este nuevo paso que da, ¿no?, y el mensaje que le envía al presidente del Senado?
Pues esto se puede interpretar de muchas maneras. Una es que el presidente, con estas acciones, creó prácticamente tres hechos políticos que no estaban previstos. El primero, pues, es que él dijo, bueno, esto es una cuestión de la justicia ordinaria, que me juzgue la justicia ordinaria, y después fue interpretado por algunos como que él con ese acto de renuncia estaba evitando que la Corte Suprema de Justicia lo juzgara como es lo que corresponde cuando se trata de un delito cometido por un senador. Y después este nuevo hecho político de que dice, ahora, él no dice que no renuncia, sino que dice que esperen un momentico, así que no sé exactamente qué va a pasar, y seguramente lo que pase va a tener que ver con el juicio que le vienen adelantando.
¿Qué diferencia hay? Porque es algo que uno quizás, yo por lo menos no puedo delimitarlo. ¿Qué diferencia hay entre que usted sea llamado a declarar por la Corte Suprema de Justicia como senador, a que usted ya no sea de senador, ya no tenga el fuero, y de buenas a primeras usted es tratado por la Corte, por la justicia ordinaria del país? ¿Qué diferencia hay entre una y otra, Javier?
La diferencia es porque la Constitución colombiana tiene unas deferencias para las personas que están en los altos cargos públicos que deben ser juzgados por la Corte Suprema. Ahora, en el acto, yo sin ser uribista ni estar en el partido de él, yo diría que él pensaba decirle al pueblo colombiano: hombre, yo no voy a usar estos privilegios, quiero que me juzguen como a cualquier otro colombiano.
Ya. Y esto
ahora
no
se interpretó.
Claro, sí. Adelante.
Sí, y esto pues los enemigos de Uribe lo interpretaron y dijeron pues que lo que pasa es que la Corte Suprema, o sea, que lo que él quería eludir era que la Corte Suprema lo juzgara porque supuestamente Uribe tiene enemigos en la Corte Suprema.
Ahora, hay un gesto acá político por parte de la bancada, ¿no?, del Centro Democrático, al cual responde el expresidente Uribe. ¿Esto pudiera también de alguna forma golpear al presidente, no solo porque fue el senador más votado en las elecciones presidenciales, sino también es el líder del uribismo y representa ahora al presidente que en los próximos días asume la dirección del país, Iván Duque? ¿Usted cree que también esto pudiéramos llamarlo un maremoto político que puede tocarle duro al Centro Democrático, a Uribe y también quizás a Duque?
No sé exactamente cómo interpretar esto, pero yo creo que Uribe va a ser Uribe hasta que se muera. es decir, él no va a dejar de intervenir. Y en un eventual caso hipotético de que esté en la cárcel, él va a seguir dando sus opiniones desde la cárcel.
Ahora,
Perdóneme,
sería bueno que usted dijera por qué llaman a indagatoria al presidente Uribe. ¿Qué ha pasado? Porque no lo hemos dicho y me gustaría que usted lo dijera, ¿no?
A ver, este es el presidente Uribe, usted sabe que es el único que ha sido elegido dos veces después de la Constitución del 91, sin necesidad de una segunda vuelta. Es decir, que tuvo la popularidad suficiente para ser presidente con más del 50% de los votos desde la primera elección. Todos los demás han tenido que ir a una segunda ronda para definir entre el primero y el segundo quién es el que va a ganar. Entonces, él tiene una popularidad reconózcase o no, y esa popularidad se debe a que él de alguna forma ha interpretado lo que muchas veces piensan los colombianos y a veces no se atreven a decir. Entonces él tomó la bandera en contra de las FARC y la verdad la gente estaba muy aburrida de que era un estorbo para la economía y era un problema para la vida común y corriente de los colombianos. Entonces, él pues con esta idea fue elegido dos veces, y pero al mismo tiempo pues genera también una serie de resistencias y se vuelve una figura muy polémica. Entonces, el caso desde este juicio es un juicio que se inició porque el senador Iván Cepeda, y para poner en contexto, Iván Cepeda, pues él es el hijo de un líder comunista que dirigía el periódico Voz Proletaria, y él es pues él, no he hablado con él para decir que sea comunista, pero pues digamos que surgió del Partido Comunista Ortodoxo, que como ustedes saben, el Partido Comunista Colombiano mantuvo una teoría de todas las formas de lucha y por mucho tiempo estuvo diciendo que las FARC era su brazo armado. Entonces, el senador Cepeda decide atacar a Uribe. Uribe, en un momento dado, él acusa, el senador Cepeda acusó a Uribe de estar manipulando testigos, y Uribe también atacó a Cepeda por estar manipulando testigos. Entonces, el juicio que inició el presidente Uribe terminó en un contrajuicio.
Exacto.
Entonces, esto da, digámoslo así, un panorama un poco histórico de qué es lo que representa el senador Cepeda con todas estas demandas. Obviamente, pues, hay muchas cosas que se pueden hablar de estos puntos, pero yo diría que cuando llegue una paz, realmente paz, pues el senador Cepeda y el senador Uribe tendrían que darse un abrazo.
¿No habrá encontrado el señor Álvaro Uribe para retractarse de la carta que presentó de renuncia, para, o sea, retirarla? ¿No habrá encontrado cambios en declaraciones de testigos que ahora se retractarán o algo así? Porque dio a entender, yo estuve viendo parte del video, el segundo video que él puso en su cuenta de Twitter, y él habla de Juan Guillermo Monsalve, habla que no fue, o sea, que diciendo que quería retractarse de las declaraciones en su contra. O sea, no quiero entrar en detalles, pero en sentido general, ¿no habrá encontrado algo en su defensa que quizás ya no necesita renunciar y puede salir absuelto de este interrogatorio? Si no es absuelto, por lo menos salir bien de este interrogatorio en la Corte Suprema.
No sé exactamente los detalles y no sé exactamente cuál sea su estrategia en el juicio, pero obviamente él, su estrategia es convertir cada vez que tenga que hablar en un hecho político.
Claro. Sí, no cabe la menor duda de que Uribe todo lo puede convertir en un hecho político.
¿Qué pasa ahora? ¿Qué va a suceder después que el expresidente dice que por ahora no acepte la carta? Y ¿cuál es el próximo paso? Sin duda va a indagatoria, ¿no? Tiene que ir ante la fiscalía, o en este caso él quiere ante el, ¿cómo se llama? La Corte Suprema.
Exacto, con la renuncia el juicio tendría que ir a la fiscalía.
Exacto.
Sin la renuncia, el juicio va a la Corte Suprema.
Bueno, pues vamos a ver lo que va a pasar entonces en la Corte Suprema. Yo me imagino que de alguna manera hay, digamos, esto afecta de alguna manera, este caso de Uribe afecta al presidente electo que va a tomar posesión próximamente, el señor Iván Duque. ¿Lo afecta sin duda? ¿Cuál es su opinión, Javier?
El asunto es que en la campaña presidencial, que fue bastante, digámoslo así, bastante larga, a propósito, para la gente fue como una campaña excesivamente larga, el candidato Petro usó como estrategia en contra de Duque atacar a Uribe. Entonces, que asesino, que para, que aquí, que allá, sí. Y ha generado una especie de odio,
claro,
hasta el punto de que incluso la seguridad del expresidente Uribe la tuvieron que aumentar, porque pues porque la cantidad de improperios que circulan y parte de la estrategia de Petro, que fue no atacar a Duque, sino atacar a Uribe. Entonces, pero de todas formas, Duque es Duque y Uribe es Uribe.
De todas maneras, claro. Bueno, cuidado el ganador aquí ahora no sea Petro. Así que, cuidado, igual que el juicio Uribe se le convirtió en un boomerang, ten cuidado ahora por propiedad transitiva, Petro no sea el que salga ganador. Muchísimas gracias, Javier Almario. Gracias por acompañarnos. Un placer tenerlo en el programa.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un placer.
Estás escuchando las noticias como son.
Otro de los temas hoy en el programa, Irán. El gobierno de Irán está rechazando la oferta de diálogo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Efectivamente, pero eso no es solamente que la esté rechazando, hay mucho más. Y hay más porque hay, sin dudas, también acusaciones por parte del gobierno iraní de intromisión o por lo menos parte de que Estados Unidos está tratando de alentar sublevación dentro del país. Por eso dicen que con humillación ellos no van a negociar. La situación es grave porque con este país se acaba de romper los acuerdos nucleares. Estados Unidos al menos los rompe y la situación está tensa. Hemos invitado a Daniel Rivera, profesor de políticas comparativas en el norte de África y Oriente Medio de la Universidad de Miami. Daniel, gracias por acompañarnos. Un placer.
No, gracias a vosotros por invitarme.
¿Cómo están? Muy bien. ¿Y usted
muy bien,
qué tal?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, gracias.
¿Usted cree que dé algún resultado positivo esta presión política que está ejerciendo Estados Unidos sobre Irán?
Yo creo que no es muy positiva la presión que está realizando el presidente, aunque podamos pensar que es una estrategia, cuando vemos no en otros casos, como en el caso coreano, que el presidente ha seguido una estrategia similar. En este caso creo que podría ser contraproducente y la presión podría, de hecho, cerrar más el régimen.
Hay un tema. Exacto. Vamos, la presión y lo incluso comienza cuando el secretario de Estado de Estados Unidos asiste a un rally o a una manifestación o a una reunión de iraníes fuera del país y allí dice que Estados Unidos se compromete con el pueblo iraní. Ese tipo de presión, o por lo menos ese tipo de actitud, yo no voy a calificarla, ese tipo de actitud es muy común en regímenes democráticos. Estados Unidos y nosotros los cubanos lo sabemos muy bien, profesor. Nosotros los cubanos hemos tenido el apoyo, al menos moral, de todas las administraciones estadounidenses. ¿Por qué es diferente con Irán?
Pues porque porque no podemos compararlo, por ejemplo, con el caso de Cuba. Creo que sería un poco difícil ahora comparar ambos casos. En el caso de Irán, desde luego que vemos a muchas personalidades en la política apoyar el cambio de régimen en Irán y apoyar a los exiliados que existen iraníes aquí en Estados Unidos, que son varios de la época del Shah. Y ese es quizás uno de los problemas que hay con el apoyo hacia la diáspora, porque se basa no en un modelo monárquico de gobierno muy diferente, por ejemplo, que existía en Cuba, ¿no? Si, por ejemplo, comparamos con lo que había en Cuba antes del régimen. Es decir, que creo que ahí es difícil explicar o las razones por las que... Creo que te sorprende que no haya tanto apoyo, es lo que me estás preguntando, o que haya demasiado apoyo.
No, que reaccione de esta manera el gobierno iraní. Que el gobierno iraní reaccione, en mi opinión, de una manera sobredimensionada. Quizás está buscando otra cosa.
No, yo creo que no está sobredimensionada. Tenemos que recordar que el presidente también de Estados Unidos ha lanzado varias amenazas al régimen iraní. Además se ha salido del pacto nuclear, ¿no?, que existía, que establecía como un framework, ¿no?, un marco de reconocimiento y de legitimidad que ya no existe, y además impuso una serie de sanciones económicas al régimen. Así que creo que las amenazas están yendo de este lado hacia el otro. Y Irán, por supuesto, está muy preocupado por la reacción que puede tener este tipo de, ¿no?, de declaraciones en el sector militar, ¿no?, en el ejército y en los sectores más conservadores del gobierno. Y por lo tanto, yo creo que Rouhani se ha visto en una posición muy comprometida, incluso si él desease, ¿no?, iniciar un diálogo, por cómo se han realizado todas estas amenazas y cómo en Estados Unidos se ha afrontado este asunto, Irán se ve comprometido, ¿no? El presidente Rouhani yo creo que se ve entre la espada y la pared y tiene una preocupación, ¿no?, de que esto pueda generar en, como has dicho antes, pues protestas sociales, que pueda generar problemas en las calles. Y esto es algo que el régimen iraní, ya hemos visto cuando ha ocurrido en el pasado, pues actúa de una forma contundente.
Uh-huh. Le voy a citar las declaraciones del director del Centro de Estudios Iraníes de la Universidad de Londres. Dijo a la agencia EFE que la administración del presidente Trump persigue sombras. La posibilidad de un cambio de régimen desde el exterior es exactamente cero. Cuba es un buen ejemplo. Los países revolucionarios que han mantenido su distancia de Estados Unidos son en gran medida estables, señaló.
Solamente quiero, profesor, con su permiso, voy a completar lo que mi colega acaba de decir y voy a decir lo que dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo. Dijo, claro. O sea, le corresponde, por eso es esta reacción de este catedrático, le corresponde al pueblo iraní elegir a sus líderes, pero con el presidente Trump, Estados Unidos no permanecerá en silencio. Repito, esto lo dijo el secretario de Estado de Estados Unidos.
Claro, por supuesto. Y este tipo de forma de hacer política, que es bastante inusual, incluso en Estados Unidos, nunca habíamos visto un presidente que actúa de esta manera, yo creo que pone muy nervioso al régimen iraní. No hay una voz común que venga desde Estados Unidos y que presente la postura oficial del gobierno de Estados Unidos, sino que tenemos diferentes posiciones, como la de Pompeo o la del presidente Trump. Y esto hace que los regímenes en Irán, sinceramente, no tomen en serio estas propuestas, porque piensan que esto es como un truco, ¿no?
Profesor Daniel Rivera, yo le quiero hacer una pregunta. Usted comenzó hablando de Corea del Norte, que no es igual, y la estrategia no pudiera ser igual. Con Corea del Norte llegaron a ofensas personales, que si el Rocket Man, aquello llegó a ofensas ya de que parecían dos muchachos de escuela entre los dos, entre el dictador de Corea del Norte y el presidente
y
de Estados Unidos.
Y ya vimos cómo ha terminado.
Y mire cómo terminó. ¿No estarían usando la misma moneda con Irán?
Muy buena pregunta. Yo es una discusión, ¿no? Una discusión que podríamos tener. No. Yo creo que hay una diferencia fundamental ahí y es que primero, históricamente, los problemas con Corea del Norte vienen ya desde hace mucho tiempo. Ha habido mucho, hay un récord, hay un historial muy, muy amplio. Por otro lado, en el caso iraní vemos que también la política iraní es un poquito más complicada que el régimen personalista y autoritario que tiene Kim Jong-un, aunque en Irán sí que tenemos un régimen, vamos a decir, autoritario y pseudo-dictatorial en ciertos aspectos. También existe un parlamento, también existen otra serie de estamentos y de instituciones gubernamentales.
Y el chat.
Que todos, claro, que tienen, ¿no?, que forman parte del proceso de decisión, de toma de decisiones política. O sea, es decir, aquí Rouhani no es, o incluso Khamenei, pero sobre todo Rouhani no tiene el poder de decir, bueno, yo hago lo que quiero y como quiero y como quiero y cuando quiero. Así de, ¿no? Tiene que, por supuesto, convencer a todo el establishment militar y gubernamental, religioso, que gobierna en Irán. Y yo, por las declaraciones que he visto de varios generales, sobre todo generales iraníes, hay un discurso muy nacionalista, un discurso en el cual las palabras de Trump se ven a una amenaza contra la nación y contra la soberanía del Estado de Irán. Por lo tanto, veo muy difícil que haya un deshielo como hemos visto con, con Corea del Norte, pero oiga, yo no le puedo poner la mano en el fuego porque desde luego con Donald Trump estamos todos muy sorprendidos, ¿no?
No,
profesor, hablando precisamente del presidente Trump, él dijo que estaba dispuesto a reunirse con líderes de Irán sin precondiciones, así lo dijo, ¿no? Abriendo la puerta a una conversación que hasta ahora no ha tenido lugar, pero inmediatamente altos cargos iraníes rechazaron la oferta del presidente Donald Trump sin condiciones previas porque, y lo voy a citar, considerando inútil y una humillación el mandato, no, la invitación, después de que el presidente Trump tomara medidas para volver a imponer sanciones a Teherán. ¿Usted cree que esto está más lejos de lo que pensamos, no?
Sí, está mucho más lejos. Además, Donald Trump, que no lo hemos mencionado, hace poco estaba negociando con Arabia Saudí la creación de un cuerpo similar a la OTAN, a la NATO.
Así mismo.
En Oriente, lo que además pone muchísima más presión al régimen iraní, como se pueden imaginar, ¿no? La cuestión saudí. Y por lo tanto, quiero decir, para Irán, esta confusión, esta falta de coordinación, no tanto como la retórica dura, sino estos mensajes mezclados que vienen desde diferentes estamentos del gobierno, es lo que le pone muy nervioso, y porque no hay un mensaje claro. O sea, ya sea uno, o ya sea Pompeo, ya sea el presidente, parece que no hay un mensaje claro, ¿no? Uno dice que no hay condiciones, otro dice que sí las hay. Y si vemos el historial, siempre hay condiciones en este caso de, ¿no? Siempre hay una serie de precondiciones que ambas partes esperan cumplir. Así que sería muy, muy increíble, ¿no? Que Donald Trump diera este anuncio así, ¿no?
Claro.
De no hay precondiciones. También Donald Trump, yo creo que él es una persona que está acostumbrada a acaparar la atención, y lo que él estaba buscando quizás con esa declaración era demostrar, porque ha sido muy duro, vamos a decir que ha sido muy duro con Irán, ¿no? Y está buscando quizás relajar la tensión.
Se nos termina el tiempo, profesor. Muchísimas gracias. Disculpa. Daniel Rivera, gracias. No tenemos tiempo para más, desafortunadamente, pero el tema es apasionante.
Sin duda. Sí, gracias también a Johnny Hilfer y a Raúl Tápanes Estrella. Hasta mañana.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com. Programa hecho a la medida del cubano con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El revoltillo con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo, pa' ti, revoltillo, pa' mí, revoltillo, pa' ti, revoltillo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva. Entre las composiciones más populares de Ernesto Lecuona se encuentra un vals, Damisela Encantadora. Este vals forma parte de la opereta Lola Cruz, estrenada en La Habana en 1935. La popularidad de Damisela Encantadora en la Argentina fue tal que surgieron, según el periodista Arturo Ramírez, además de una tienda y un modelo de zapatos de mujer llamados Damisela Encantadora, un establecimiento de artículos para damas y hasta muñecas, adornos y otros objetos con el nombre del Vals de Lecuona. No me extrañaría que algún argentino se hubiera sentido tentado a convertirlo en tango.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.